Bienvenidos, ya estamos en Vida Positiva, una edición más de Vida Positiva. Pastor Miguel Gil, una vez más, buenos días. Qué gusto tenerte de vuelta en esta cabina de radio. Hoy charlamos, ustedes habrán escuchado el adelanto de hoy. Hablamos acerca de la gamia. La gamia, sí. Miran algunos del otro lado. Y vamos a arrancar conceptualizando un poquito para que la gente entienda de qué se trata, sí. ¿Verdad? Y probablemente para muchos va a ser familiar este sí. modo de conducirse, ¿no?
Yo creo que técnicamente muchos quizás no están familiarizados con la palabra, pero en la práctica muchos van a entender que es algo que está sucediendo, no de ahora, de antes, pero como un término nuevo, relativamente nuevo, sí. muchos quizás no lo manejen tan bien. Sí. Pero primero tenemos que decir, Eliseo, que estamos en una batalla cultural, en un cambio cultural importante, pero también que tiene que ver, digamos, dentro del transcurso de lo que es la humanidad, dentro de lo que es quizás la parte escatológica, mirando hacia atrás, ¿qué veían, inspirado por Dios, los autores bíblicos para decirnos esto va a ir aconteciendo? Y el ser humano se va a ir comportando de esta manera. Entonces, los principios fundamentales, digamos, que sostiene la humanidad de parte de Dios, están siendo trastocados, están siendo modificados en muchos casos, en otros casos están siendo reemplazados por otros que no tienen nada que ver con lo original, y en algunos están mutando, se está acomodando. Y este tema de la gamia viene a ser eso de que si alguien me propone hoy a mí, que soy soltero, vivir esta circunstancia, quizás me haga pensar que sería lo mejor para mí hoy, ¿verdad? Y no le culpo a los jóvenes que piensan así, o a alguien que no es joven y piense así, porque es lo que se impone de acuerdo a lo que estamos viviendo. Entonces es como una salida, una puerta de salida, que no estamos diciendo desde Obedira que está bien.
Claro, claro.
Y aquí tengo que dar el crédito a nuestro director, Magister Edgar Klassen. Él me lanzó el tema. Y yo entiendo porque Obedira tiene una preocupación por el país, por la audiencia, y está como un medio de comunicación para aportar valores, principios, y para derrumbar o derribar argumentos que se levantan en contra de la familia, en contra desde los micrófonos o la programación de Obedira, que Obedira impulsa. En este caso, este tema vino por recomendación de él, ¿verdad? A quien le agradezco porque me dio un tema interesante. Y también para que Obedira pueda, digamos, exponer la verdad. Lógicamente que cada uno después va a tomar su propia decisión.
Claro.
Entonces, la cultura del siglo XXI, Eliseo, quiere experimentar cosas nuevas. Esta es la tendencia. O sea, todo lo nuevo, entonces vamos a experimentar. Porque estamos cansados de lo viejo, lo que siempre se vivió, lo que vivieron nuestros padres ya no es igual. De hecho, que la tecnología cambió muchas cosas. La comunicación cambió. Todo cambió, Eliseo. Sí. Inclusive, vos te das cuenta que hoy los noticieros en la televisión ya no son el boom de la noticia. Porque vos tenés a mano
redes sociales,
las redes sociales. Y también vos podés armar tu propio canal, tu propia radio, en este caso. O sencillamente agarrar un teléfono, un micrófono, y hacer un programa de lo que vos quieras y opinar. Formás opinión. Pasás a ser entonces un periodista en términos prácticos. Y entonces, como esto es nuevo, todo el mundo está queriendo experimentar lo nuevo. Pero ignoran los resultados y asumen riesgos de tomar las cosas nuevas. Entonces, lo que está haciendo en este sentido la cultura del siglo XXI es desconstruir e intentar volver a construir algo diferente. En esa desconstrucción es que se hace el daño. Y en la construcción posterior, más daño aún. ¿Por qué? Porque si voy a echar una casa al liceo que tenía quizás una pieza muy útil, y vos después construís y ya no pones esa pieza, te falta.
Claro.
Te falta. Viene la visita y vos tenés pieza visita porque destruiste.
Sí, tenés un faltante.
Entonces,
sí.
Ahí se impone la agamia. ¿Qué es la agamia? Entonces, esta palabra tiene dos, digamos, son dos palabras juntas. Es una combinación. El prefijo a en griego significa sin, ¿verdad? O denota la negación, ausencia. Y junto a gamos, que a es sin, y gamos viene la palabra matrimonio. En términos sencillos sería sin matrimonio. Agamia es la relación sin ningún compromiso, donde la persona asume que va a vivir solo, ¿verdad? No quiere un compromiso formal. Es una negativa al matrimonio o a una relación estable. También en el contexto de la botánica, Agamia describe plantas que no requieren una unión para reproducirse. Mm. Entonces tiene que ver también esto con la decisión de muchas personas de no tener una relación y mucho menos una relación que le pueda producir hijos. Mm. Y estaba leyendo un artículo científico de la revista Nacional de Ciencia, Perspectivas Nacional de Ciencia, y decía que en España creo que están ofreciendo dinero a las parejas para que puedan procrear. ¿Por qué? Porque hoy se dan cuenta de que la población se estancó, no está creciendo, y lo que crece es digamos, las personas que fueron a España, que no son españoles, pero están poblando con otras culturas, ya sea de África, Latinoamérica, y los propios españoles se están dando cuenta, nosotros no estamos creciendo demográficamente porque nuestras parejas no tienen hijos. Y también en ese estudio de la revista se hizo un estudio a las personas que criaron hijos y a los que decidieron no criar hijos. Y se ha encontrado que los que quieren criar hijos, o sea, jóvenes que quieren tener hijos o que tuvieron hijos después, mentalmente son mucho más saludables que aquellos que decidieron no tener hijos. Y la perspectiva de vida es más para estas personas. Interesante, Eliseo, porque si conectamos esto con la Biblia, nos damos cuenta que todo lo que Dios creó es bueno y necesariamente tiene que los resultados también ser buenos. Entonces, esto no es nuevo, esto de querer vivir solo, sin una relación estable, sin hijos, sin casarse, no es nuevo, porque ya muchas personas han decidido vivir así. Lo que pasa que diríamos es algo viejo con un envase nuevo. Entonces, es una forma de relación libre, la agamia, sin compromiso, sin proyecto, sin responsabilidad. La agamia cuestiona esa noción de que solo es válido relacionarse a través del amor romántico con una pareja. O sea, la agamia te dice, mira, vos que estás pensando tener una novia, una sola novia, y con esa novia casarte y tener un proyecto de vida, esto para mí no es válido. Porque vos me estás mostrando un modelo antiguo y un solo modelo que para mí no es válido. Yo quiero otras alternativas donde yo sea feliz sin tener que vivir así. Okay. O sea, yo quiero ser feliz sin casarme y sin tener hijos. ¿Y cuál es la alternativa? La agamia. Es decir, una relación sin esa responsabilidad, sin ese amor romántico. Entonces
puede tener varias amigas con quien se relaciona.
Totalmente.
De todas maneras, incluso sexualmente.
Puede tener relaciones sexuales, pero no hay ningún compromiso y mucho menos en búsqueda de un hijo.
Oh, okay.
¿Verdad? Ya. Se blinda contra eso. Toma todas las precauciones para que no sea esa relación. Mucho menos lo lleve a atarse a una relación de por vida, como sería el matrimonio.
Muy bien.
En ese sentido, el matrimonio es visto como una limitación de la libertad individual. O sea, yo al momento de casarme, siempre hablando en perspectiva de la agamia, en el momento en que me caso, pierdo mi libertad.
Okay.
Y te das cuenta, Eliseo, que muchos no quieren casarse por esta razón. Sí. O sea, dice, pierdo mi libertad. Porque automáticamente yo ya no voy a salir cuando yo quiero. Y entonces, muchos inclusive se casan con esta perspectiva de libertad. Y por eso sufren el matrimonio, porque dicen, yo me casé y ahora perdí la mitad de mi libertad. Y eso es la parte donde yo tengo conflicto con mi pareja, es justamente esa parte donde mi libertad está coartada. Y ahí comienzan los conflictos de matrimonio. Entonces, para la agamia, el matrimonio es la monopolización de la relación. O sea, vos sos mía, vos sos mío, vos respondés solo a mí, tenés que salir solo conmigo, en este proyecto estamos juntos, nadie se va por su cuenta, todos nos vamos hacia una dirección, y entonces esto llega a romper el paradigma de la felicidad, según la agamia. Y por eso muchos deciden vivir solo, en una relación sin compromiso, no en un proyecto matrimonial romántico, sino en una libertad que le permita tener varias parejas, pero siempre manteniendo la individualidad de su vida. Entonces,
Una cosita nomás, pastor, y aquí ya entra todo tipo de relaciones también.
Todo
en el sentido
relaciones.
Que si se quiere esta persona relacionar con mujeres, con varones, con todo.
Totalmente.
Aquí ya la puerta está abierta.
Inclusive muchos, diríamos, practicarían el concubinato express. Es decir, una breve relación y terminarlo cuando ambos decidan, ¿verdad? Sin ningún compromiso, mucho menos hijos. Entonces, no hay una posibilidad de compartir con otro un proyecto de vida. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esta relación de agamia con el poliamor o el amor libre? El poliamor es más bien una relación de más de una persona con total libertad e intencionalmente asumiendo que así van a vivir. Por ejemplo, vos tenés tu pareja, Liceo, y aparte tenés otra pareja y tu pareja también, pero ambos son conscientes de que esa es parte de la relación. No es una, diríamos, una infidelidad. O en términos prácticos, no hay cuernos ahí, sino hay una conciencia de que así podemos vivir y ser felices entre todos, ¿verdad? No es así la agamia, ¿verdad? Detrás de esta nueva cultura hay una ideología de movimientos sociales, detrás de la agamia, y aquí viene lo peligroso, como el feminismo, por ejemplo, que aleja la idea tradicional del príncipe azul. O sea, el feminismo le dice a las mujeres, ustedes son libres, quítense esa imagen de que el príncipe azul, vos no tenés por qué responder a los parámetros masculinos, machistas. Vos sos libre, vos sos, tenés que crear tu propia imagen, tu propia vida, tus propias emociones, no tenés por qué casarte y ser esclava de un hombre, vos podés vivir el amor como vos quieras y nadie te puede obligar a tener hijos. No es cierto que vos naciste para ser mamá. Eso está dentro de tu decisión. Y no tenés por qué vivir atada a dos, tres chicos toda la vida. Mirá el pensamiento del Liceo que escuchan las jóvenes y dicen, esto está genial. Yo no voy a tener, porque yo veo a mi mamá cómo se enreda todo con tres, cuatro hijos. Veo a mi compañera de trabajo, a mi amiga. Yo no quiero vivir esto. Entonces la agamia es una magnífica oportunidad de vivir una vida ideal, entre comillas, sin ninguna responsabilidad y ser feliz. Ahora, yo no creo particularmente que alguien sea feliz así, pero muchos dicen que sí. Entonces, esa idea de la media naranja, de tener que buscar la persona ideal para vos, desaparece. Y cualquier persona que te gusta puede llegar a ser ideal. Ya no hay una imagen de un hombre ideal en el corazón de las chicas y viceversa. Sino cualquiera que aparece, te gusta, relación, no te gusta más, se termina. Chao. No hay compromiso, exactamente.
Qué trastorno.
¿Qué forma de legalizar culturalmente el pecado? ¿Qué forma de sentirse libre y sin sentimiento de culpa de haberse acostado con una persona, tener relación sexual sin ningún compromiso, sin ningún daño, ni rendir cuentas a alguien de que lo que hiciste anoche fue malo? Entonces, esta nueva cultura es una cultura que se levanta, y aquí vamos a entrar en la guerra espiritual dentro de minutos, que se levanta contra todo lo que es Dios y todo lo que es principio espiritual. Entonces, definiendo ya lo que es la agamia, se diferencia la soltería. ¿En qué caso? En que la soltería es un estado temporal que busca, dentro de esa libertad, está buscando un proyecto.
Claro.
O sea, si yo le pregunto acá a nuestro operador, ¿vos sos soltero? Sí, pero él está en un proyecto de lo antes posible terminar con la soltería, o de aquí a un año, porque estaba buscando, estaba buscando, encontró unas cuantas, pero no llenaron sus expectativas, ¿verdad? Entonces, pero él no está pensando en vivir solo. Sin embargo, esa es la diferencia con la agamia. La agamia sí.
No está buscándolo.
No tiene proyectos. Es más, él quiere vivir así la persona y está convencido de que esa es su felicidad. No como el soltero que está buscando el príncipe azul o la princesa.
Muy bien.
Entonces, en la agamia, la persona quiere permanecer solo, pero con una relación amorosa que sea de corto plazo, sin ningún compromiso, y que pueda ser visto como algo pasajero sin que queden rastros de haber sufrido porque se rompió la relación. Muy bien. El caso del soltero sería que si termina un noviazgo, quedaría sufriendo por ese amor.
Muy bien.
La agamia rechaza totalmente la idea de la búsqueda de una pareja para la realización de una persona. O sea, yo no necesito para realizarme tener una pareja. Claro. Yo puedo realizarme solo. Sí. Ahora, dijimos que hay una diferencia con el poliamor, con la soltería. La pregunta es, ¿dónde entra el cristianismo en todo este tema? ¿Y por qué es un tema importante para Radio de Ira y sus oyentes? Bueno, vamos a la Biblia, querido Liceo.
Sí.
Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 9. Con tu hermosa voz, si puedes leernos, Liceo.
¿Cómo no? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 9, dice.
Versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Segunda de Timoteo, al 9.
También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos.
Aquí entra, Eliseo, algo muy delicado, donde el cristianismo tiene su, digamos, su papel fundamental en la sociedad, pero también en el contexto interno de la iglesia. Pablo está describiendo un carácter, digamos, futuro de los hombres, pero siempre relacionado con la iglesia. Ajá. ¿Qué significa esto? Que la cultura del mundo, a medida que las personas se conviertan a Cristo y sean parte de una iglesia, va a acompañar esa cultura a ese nuevo creyente. Hmm. Y así como ocurrió en Corintios, que venían con prácticas raras y Pablo tuvo que corregir y separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios, y dejar a aquellos que no iban a interrumpir la relación con Dios, pero sacar aquello como la idolatría, por ejemplo. Entonces, en esta nueva cultura, es muy peligroso que la iglesia no, o sea, deje de notar que esto es parte de la cultura social que afecta a nuestros jóvenes. Mm. Entonces vos te vas por iglesia y encontrás jóvenes solteros que no están preocupados por el matrimonio. Mm. Ni siquiera lo están pensando. Mm. Jóvenes que están pensando de la siguiente manera: si me caso, me caso; si no me caso, no me caso. Mm. Jóvenes que ni siquiera ponen en consideración de orar por ese proyecto. Mm. Y otros jóvenes que ignoran teológicamente que el matrimonio es parte del proyecto de un joven a futuro. Mm. O sea, tendría que terminar en ese estado. Mm. El joven transita de su adolescencia hacia la juventud. Mm. Y tiene que visualizar. Mm. En un momento dado de su día, allá a 2 kilómetros me espera el matrimonio. Mm. Voy directo ahí, no voy a escapar. Y es más, quiero ir ahí. Si es posible, quiero apurar el tema. Pero mi deseo, mi meta es casarme. Mm. Si esto está pasando, estamos en un grave peligro. Mm. ¿Por qué? Porque estamos ignorando un mandamiento de Dios y estamos ignorando que solamente los solteros se quedan solteros cuando tienen don de continencia. Mm. Luego, la palabra de Dios recomienda casarse y recomienda prepararse para esta relación y buscar anhelar esta relación, porque es una relación sana. Mm. Y también la forma de procrear. Por eso España está teniendo serios problemas. Uh-huh. Porque no quieren tener hijos. Entonces, de aquí a 20, 30 años, se va a morir una generación y no va a haber otra que le reemplace. Uh-huh. Entonces, ves en el capítulo que leíste, en el versículo 4, si sí. Volvés a leer.
Sí, dice el 4, traidores, uh-huh, impetuosos, sí, infatuados, sí, amadores de los deleites más que de Dios.
Ahí está. En otra versión, yo tengo acá en la versión, creo que NTV, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Mm. Entonces, vos decís, ¿qué tiene de malo que una persona no quiera casarse? Mm. Este amor a Dios, según las palabras de Jesús, dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Mm. O sea, cualquiera que expresa un amor a Dios debería de amar también sus consejos, sus caminos, sus principios, sus mandamientos, porque esa es la forma, la mejor manera de expresarle amor a Dios.
Mira un poco como dice en la versión TLA, se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, uh-huh, solo harán lo que les venga en gana.
Lo que les convenga, ignorando totalmente a Dios. Por esto es peligroso. Ahí entra el cristianismo. Mm. ¿Por qué? Porque el cristianismo apuesta a una relación matrimonial. Mm. Apuesta a una juventud que se prepara para el matrimonio sexualmente, mm, emocionalmente y espiritualmente. Apuesta a que los matrimonios tengan hijos porque, mm, ven a los hijos como una bendición, no como una carga. Mm-hmm. El cristianismo no presupuesta económicamente la venida de un hijo. Mm. El cristianismo vive normalmente y si vienen los hijos, gloria a Dios. Eso no significa que no podamos nosotros decir, bueno, yo quiero tener 4 hijos y busquemos esos 4 hijos. Pero si viene un quinto, no es una maldición.
Claro.
Y si nos llegan los 4, entendemos que también es una bendición tener 3. O sea, no deberíamos tener problemas con eso. Si nosotros empezamos a tener problemas con este tema, estamos ya siendo ahogados por esta nueva cultura y la iglesia está en peligro. ¿Por qué? No porque no haya chicos, sino porque el pensamiento cultural de la iglesia ya no es el pensamiento cultural del siglo I de la iglesia primitiva, ni mucho menos del arranque del Génesis, de los mandamientos de Dios, sino es una cultura acomodada a lo que hoy se impone en la sociedad. Entonces, nosotros como cristianos tenemos principios y fundamentos que son mandamientos divinos y en ese sentido el matrimonio y la familia son parte de un propósito. Dice la palabra en Génesis, fructifica. O sea, en pocas palabras, tengan hijos.
Sí.
Yo te pregunto, Eliseo, y le pregunto acá a Nico, que ya está casado. ¿Vos querés más hijos? ¿Querés, Eliseo? Depende de vos. Ahora vos me vas a decir varios factores. Bueno, es mi tiempo. Sí. Hay varios factores que podrían decirte, no es recomendable, como nos dijo el doctor. El último que tuvo mi esposa, mi hijo menor, el otro hijo, no es recomendable que te embaraces más.
Exacto.
Por cuestiones
de salud.
Aún así, si yo quiero más chicos, tengo la posibilidad de adoptar. ¿Verdad? Pero yo quisiera más. Pero también soy consciente, no puedo arriesgar a mi esposa ni al bebé.
Claro.
Pero el deseo está. Ahora, si el deseo no está, Eliseo, ese es el problema. Yo no quiero luego tener hijos, no importa si estoy físicamente en condiciones, no quiero, ¿verdad? No quiero tener hijos, no. Para mí los hijos son gastos, para mí los hijos son una carga, para mí los hijos te enredan, muchas cosas no puedo hacer. Como me dijo una mamá joven que nació su bebé, me dijo, de aquí a 5 años yo no puedo hacer más planes, dijo. ¿Y por qué le dije? Porque de aquí a 5 años mi hijo va a estar en un jardín y yo voy a tener medio día libre. Fíjate ese pensamiento, Eliseo, es una carga. Entonces, cuando viene la agamia, soluciona el problema de muchos, aún dentro de las iglesias que están pensando así. ¿Y por qué muchos dentro de las iglesias están pensando así? Porque la iglesia no se ha tomado el tiempo de predicar sobre esto a la nueva generación y decirle, hay un peligro, y este peligro que viene va en contra del cristianismo. Y nosotros como cristianos, como iglesia, nosotros promovemos el matrimonio, promovemos la familia, y cásense todos los solteros, hagamos campamentos, retiros, reuniones, para que se conozcan y puedan desarrollar un proyecto que sea lo más importante en su vida hoy. O sea, yo quiero casarme. ¿Cuánto estamos alentando a los jóvenes que se casen? ¿Verdad? O decimos a los jóvenes, mira, pensá bien, la vida está difícil, con sueldo mínimo no vas a poder, tenés que estudiar. Cuando le ponemos un montón de cosas a los jóvenes, que ellos dicen, wow, para que yo llegue al matrimonio tengo que saltar todas estas montañas, prefiero no. Yo quiero cambiar el concepto. Yo quiero decirle a estos jóvenes que están escuchando la radio, o los oyentes que tienen hijos jóvenes, si tuvieras fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte, échate en el mar y va a obedecer. Es decir, ese monte es toda esta cuestión de tener una casa propia, un trabajo seguro, un título. Todo con esa fe, échalo. Porque vos podés avanzar a un proyecto divino sin necesidad de hacer tu propio camino. Entonces, cualquier joven que diga, yo quiero casarme y formar una familia, está libre y habilitado por Dios para que llegue a ese propósito.
Muy bien.
Si a eso puede acompañar una buena preparación, gloria a Dios. Pero no siempre, no es una regla. O sea, yo conozco muchos que se casaron sin casa, sin una profesión segura y sin un título. Y hoy son felices. Y por el camino se acomodaron.
Claro.
Eliseo querido, cuando yo me casé, yo no era absolutamente nada. Me puse a estudiar 5 años después de casado con un hijo. Acá nomás al lado de Obedira, en la Facultad de Teología. Y me fui formando. Pero antes viví...
Hoy sos un doctor en educación.
Exactamente, soy un doctor en educación.
Magíster por el camino. ¿Magíster en teología?
En ciencias pastorales.
En ciencias pastorales.
Y a punto de ser filósofo.
Mirá vos.
Pero te das cuenta, Eliseo, pero yo lo único que quería era casarme...
Con una esposa y 3 preciosos hijos.
3 hijos. 4, uno está en el cielo. Entonces, yo quería casarme y mi prioridad fue casarme y formar una familia. Después, cuando se dio la oportunidad y vinieron las becas, yo aproveché al máximo. Entonces, ahí cambia el sentido. Ahora bien, hay dos mandamientos interesantes que la agamia se contrapone a estos mandamientos. Fructificar, tener hijos y ser una sola carne, cásense, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debemos confrontar estas nuevas tendencias sociales? Primero, entender que estamos en una guerra espiritual cuya estrategia está marcada en el plan divino.
Sí, señor.
Es decir, la forma en que el reino de Dios ataca al reino de las tinieblas es trayendo luz sobre la oscuridad. Y ahora estamos de aquí o de ir atrayendo luz a varios padres y varios pastores, líderes y jóvenes de la iglesia a entender, este es un tema central de la iglesia, el matrimonio y un proyecto de vida es un tema central.
Sí,
debemos de cuidar los principios porque están viniendo ataques ideológicos, culturales contra el pensamiento de nuestros jóvenes. Es quitando almas del infierno en ese sentido que están cautivadas por esta clase de pensamiento y trasladarlo al reino de la luz, así como dice Colosenses capítulo 1. Entonces, segundo, proclamar abierta y constantemente el matrimonio como una bendición. La fidelidad como un estilo de vida. Y cuando hablo de fidelidad, no solo es para el matrimonio, sino hablar con nuestros jóvenes que una vida, un estilo de vida de fidelidad es lo que Dios pide.
Amén. Sí, sí.
Esto te va a ayudar en el trabajo, te va a ayudar en tu propia vida y mucho más si estás casado, porque no vas a ni pensar engañar a tu cónyuge, mucho menos hacerle daño a tus hijos. Promover el noviazgo serio y responsable como antesala al matrimonio. Por eso en las iglesias, los noviazgos tienen que ser chequeados por los padres.
Sí.
Y los padres tienen que estar involucrados. Y los líderes acompañar. La decisión lo van a tomar los jóvenes con sus padres, pero los líderes acompañar. Donde haya una, digamos, se contrapone contra los principios, ahí es donde el líder habla.
Muy bien.
El líder no está para elegir si este es muy chico, este es muy alto, tiene que buscar un rubio, no un morocho. No que está en la iglesia, no. Que sea de la misma fe, ¿verdad? Porque el cristianismo es variado. Si no hay en un contexto de una iglesia, en la otra iglesia habrá algún buen cristiano o buena cristiana.
Claro.
Acompañar eso. Entonces, Eliseo querido, la agamia viene a ser la nueva batalla espiritual con la cual la iglesia se va a identificar y va a tener que pelear y con armas de milicia que no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortaleza, a fin de que la mente sea cautivo por el poder de Cristo.
¡Wow! Espectacular. Mira que hay muchísima gente opinando. Aquí, por ejemplo, don Roberto Chian dice, a los sustantivos principios y valores, lo coloca entre comillas, siempre hay que agregarle el adjetivo calificativo cristianos, ya que otras disciplinas también tienen los mismos. Con el gusto de siempre tu operador externo, dice don Roberto Chian. Gracias, don Roberto, por
totalmente excelente aporte. Interesante lo que dice el oyente, porque esa palabra cristiano es el sello, es la garantía.
Sí,
es como
señor.
Cualquier marca que vos compras, y si tiene esa marca vos ya conocés la marca, porque ya está en el mercado hace años, algunos siglos, y sabés que se trata de algo serio, con garantía. Bueno, todo lo que es tema de matrimonio y familia es propiedad exclusiva del cristianismo. Nadie más puede hablar con tanta propiedad y conocimiento de causa de estas dos áreas del ser humano como el cristianismo, porque es su esencia. Inclusive cuando hablamos de iglesia en la Biblia, presenta a la iglesia como un matrimonio con Cristo, ¿verdad?
Sí.
Y nosotros aparecemos como hijos de Dios. Entonces tiene tanta fortaleza el tema de matrimonio y familia que el cristianismo no debe entregar a otras áreas para que lo trabajen. Lo pueden acompañar, pero el cristianismo tiene la exclusividad y la única verdad sobre este tema.
Aquí alguien pregunta si uno pudiera, como pareja cristiana, postergar el hecho de tener hijos. No lo rechaza, ¿no? Es que lo dice, no nos vamos a tener nunca. Postergo porque tengo ciertos proyectos que quiero lograr antes. La casa, el trabajo, el estudio.
Totalmente,
¿qué opina Eliseo?
Totalmente, porque nosotros tenemos esta libre voluntad que Dios nos dio de proyectar. Entonces, si vos decís, vamos a terminar por lo menos una pieza, es decir, nos va a llevar un año y no te vas a embarazar para no que se interponga ambas situaciones. Eso está dentro de la prerrogativa que Dios nos da, ¿verdad? Porque el deseo está.
Claro.
Ahora ellos lo están planificando.
Claro.
Esto va a venir de aquí a un año.
Muy
eso
bien.
Es buenísimo, okay. Claro que sí.
Eso es planificación.
Claro,
muy
claro.
Bien. Pastor, excelente el tema. Con mi esposo tenemos un hijo de 8 años. Hace 3 años me embaracé y con mi embarazo de 9 meses mi bebé murió en mi vientre. Fue muy traumático porque lo esperábamos, y yo en medio del dolor decidí que me liguen las trompas. Con mi esposo siempre pensamos y deseamos tener otro, así como mi hijo espera aún un hermano menor. Estoy arrepentida de decidir eso, pero oro a Dios para que me bendiga con otro hijo, pero a veces creo que fue la voluntad de Dios también que yo solo tenga un hijo. Algunas palabras para
la... Bueno, ahí es difícil hablar por Dios. ¿Sabe por qué, Eliseo? Porque muchas personas deciden cosas y después tiran el fardo a Dios. Si salió bien, gloria a Dios. Si salió mal, entonces Dios se equivocó. En este caso, la decisión de no tener hijos y acudir al médico para que nos ayude a traer la medicina a no tener hijos es una decisión muy personal, ¿verdad? Creo que por el mismo camino podría ir si quiere tener más hijos, porque el deseo es bueno. El deseo que ella tiene le está respondiendo a su decisión anterior, que fue una decisión quizás apresurada, quizás no le vamos a culpar. Pero si quiere tener hijos, puede tenerlo. Clínicamente no sé. Pero si querés tener hijos, vos podés tener hijos. Hay otras maneras de tener hijos para el que quiere tener, ¿verdad? Entonces, si el deseo está, eso es suficiente para seguir ese buen deseo que tiene.
En caso que la mujer no quiera tener hijos, ¿se debe continuar la relación de noviazgo? Algunas recomendaciones para aquellos que estamos esperando por la idónea. Que la iglesia está para hablar, enseñar, guiar es el matrimonio, lo entiendo. Ahora, ¿qué pasa cuando hay presión de parte de los líderes, aconsejando o diciendo esta es tu última oportunidad, por más que no haya interés hacia la otra persona?
No, el liderazgo tiene que ser serio, Eliseo.
Eso es lo que dijiste recién.
Y con propósito divino, ¿verdad? Sí. Porque los líderes tienen tanto poder que pudieran llegar con ese poder a manipular una situación e inclusive, como el chavo, sin querer queriendo, hacer que la persona tome una mala decisión por un mal consejo. Entonces, yo digo a este joven, ¿vos querés tener hijos? Sí. ¿Tu novia no quiere? Entonces es el momento de pensar seriamente en terminar la relación. Porque si esta situación se da dentro del matrimonio, la crisis va a ser peor. Entonces, tener la magnífica oportunidad de trabajar por esta decisión y si permanece en una negativa, cambiar de rumbo. Porque vos sí querés tener hijos. Y si uno quiere tener hijos y la otra persona solamente no quiere por ninguna cuestión de salud y solamente por una cuestión, digamos, de una mentalidad de no tener cargas o algo así, habría que preguntarle a la chica por qué no quiere tener hijos. Porque lo más lógico es que una mujer desee tener hijos. Claro. Si la Biblia dice que es una bendición, entonces la chica está diciendo, yo no quiero ser bendecida. Entonces yo, a esta altura de mi vida, yo haría esta decisión, no sé si 20 años atrás, pero ahora diría, bueno, voy a buscar a alguien que sí quiera tener hijo, ¿verdad?
Eliseo, Pastor Gil, atender la canción de, y cita aquí a una cantante, obviamente no cristiana, ¿verdad? Y dice, las mujeres ya no lloran, sino facturan.
Sí.
Ahí ya dice todo acerca de esta mentalidad peligrosa. Tienen ahora por los mal amores, soy Salvador de Luque, dice. Las mujeres ya no lloran, sino facturan.
Sí. Vos sabés, Eliseo, querido, que tristemente tengo que decir que una predicadora utilizó esta misma frase para una conferencia de mujeres.
Epa.
Y es triste escuchar que una sierva de Dios se pare frente a sus pares, mujeres, y les ponga pensamientos feministas, anti Dios, desde el púlpito, y que las mujeres aplaudan. Cuando le está diciendo, te estoy diciendo que salgas del propósito de Dios y que hagas tus propios propósitos, como Satanás le dijo a Eva, y todo te va a salir bien. Y no todo salió bien. Salieron fuera, lo único que salieron fueron ellos del jardín. Y se vino un montón de crisis detrás, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado lo que predicamos, el enfoque que le damos, y sobre todas las cosas, tener lectura comprensiva. Cuando alguien está exponiendo un tema, ¿a dónde quiere llegar? No las frases que dice, sino ¿dónde quiere llegar ese pensamiento?
Claro.
Entonces yo digo hoy, nosotros desde aquí, desde Obedira, queremos promover el matrimonio, una relación seria, comprometida, y también promover la familia, que los matrimonios tengan hijos, que en las iglesias se vean los hijos como una bendición, ¿verdad? Que los propios líderes no estén escogiendo parejas de acuerdo a sus gustos, sino ayuden a los jóvenes a elegir el mejor proyecto, y ese proyecto es de Dios. Formar una familia es de Dios. Claro. O sea, Dentro de ese proyecto vos podés decir, bueno, a mí me gusta, de todas las chicas que están en la iglesia, me gusta aquella que no estudia nada. No estudia nada, pero me gusta a mí. Y hablamos y a ella también le gusta, quiere casarse, quiere tener hijos. Y vengo yo y le digo, no, pero esa no estudia nada. ¿Por qué no le mirás a fulana que está en cuarto año de arquitectura? Fulana que...
Claro.
De 2 años de medicina, ¿verdad? Bueno, se va la fulana, pero esta fulana dice, no, yo de casar, ahora no. Primero mi estudio, después mi experiencia en Estados Unidos, después mi casa, ¿verdad? En Samber uno, en Asunción otro, y después me voy a casar. Y el tipo hace la cuenta, bro. Vamos a llegar a los 40.
Sí.
Me voy nomás con la que no está estudiando y hacemos un proyecto de vida. Ahí es donde el liderazgo tiene ese sabio Eliseo.
Hay algunos opinando desde el lado de no querer casarse, y es el caso de esta mujer. No quiero renunciar a mi espacio.
Sí.
A mi tiempo de soledad conmigo misma. A decidir qué hacer sobre la marcha sin que nadie me ponga el pie. Por eso es que dudo en casarme.
Excelente.
Y si estoy envejeciendo, y sí, estoy envejeciendo. A veces me trabaja demasiado, eso dice. Pero aquí da las razones.
Una sola pregunta te hago, querida. ¿Tenés don de continencia sexual?
Epa, bueno.
Porque si tiene don de continencia sexual, adelante, no va a sufrir. No se va a quemar. Pero si no lo tiene, va a sentir la necesidad y va a tener tentaciones. Y va a tener que batallar con eso. Sin tener el don. No es lo mismo que vengan las tentaciones sexuales sobre una persona que tiene el don de continencia, que otra muy distinta que venga tentaciones sexuales sobre alguien que no tiene continencia o el don. Claro. Y esté batallando. Porque esa batalla es terrible, Eliseo. La única estrategia que te da la Biblia es huir. No hay otra solución.
¿Cómo es que dice aquel pasaje? Es mejor casarse que
quemarse. Estarse quemando. Sí. Yo pienso que la persona que no se está casando, a no ser por una razón demasiado valedera, se está quemando de a poco. Porque está quemando años de su vida en vez de disfrutarlo con otra persona. Ahora, muchos me dirán, yo en vez de sufrir al lado de un hombre, al lado de una mujer, prefiero estar solo. Yo entiendo eso. Entiendo. Pero normalmente estas perspectivas vienen de afuera. O sea, yo le he visto a Eliseo sufrir en su matrimonio y yo digo, no, yo ni loco hoy me voy a casar. Va a ser como Eliseo dominado que no puede ayudar con nosotros no de ir a los martes.
A mí, Nati.
¿Verdad? Entonces yo me estoy formando mi futuro y mi pensamiento en base a una experiencia.
Claro.
Pero resulta que Nico es un tipo casado. Él todos los martes está en el fútbol, ¿verdad? Él lleva la pelota, él organiza, él prende la luz, él apaga. Entonces, si yo
giro un poco mi
lente y miro a Nico, yo quiero ser como Nico. Que su esposa luego le pone su bolsoncito con su champión y le dice, ya es hora, andate, déjame en paz, ¿verdad?
Andate.
Sí. Entonces, es una cuestión de perspectiva.
Sí.
No hay una ley que diga que todos los matrimonios van a sufrir. Hay una ley que dice, cuando vos armas un proyecto de vida, las peleas, discusiones y los supuestos sufrimientos son para moldear ese proyecto, para ver cuánto le amas, para soportar. Con paciencia, con amor.
Bueno, te leo rápido 4 mensajes y después nos vamos, ya estamos sobre la hora. Dice Pastor Miguel y Eliseo, ¿está bien el uso de anticonceptivos y métodos para evitar el embarazo en una pareja cristiana? Mi esposa cree que eso no es bíblico. ¿Vos sabés que sería bueno seguir con este tema, pero respondiendo a preguntas del próximo jueves?
Totalmente. Pero le voy a responder.
Responderle.
Mira, cuando uno planifica tener familia, dentro de esa planificación están las formas naturales y también las formas que recomienda la medicina. Una de esas formas es los anticonceptivos, porque te están diciendo, en este espacio te va a asegurar no tener hijos, porque vos estás no queriendo tener hijos por alguna razón. Te vamos a ayudar para que vos puedas mantener ese tiempo de no querer tener hijos tomando esta pastilla o este medicamento, ¿verdad? O hacerlo de la misma forma, pero de manera natural. Ambas formas llegan al mismo objetivo.
No es pecado tomar anticonceptivo.
Claro, no, por supuesto que no. Y si es con apoyo médico, mejor todavía. Okay. Porque la automedicación tampoco es muy bueno.
Bueno, a ver qué más.
Falta 3 mensajes, Liceo.
Sí, 3 mensajes. Acordate
que hoy es
jueves. Te dije cuatro, sí. Cierto.
Si era miércoles, va a 10 mensajes.
No, pues, pastor, no hago nada. Soy María de San Lorenzo. Quiero felicitar a mi esposo David Hoy está de cumpleaños.
Ah, bueno. Felicidades, David.
Bueno, aquí ya se fue el segundo, ¿verdad? Uh-huh. Vamos con el tercero. El matrimonio...
No, pero ese no entra, Liceo, porque esa es una felicitación, un saludo de felicitación.
Y bueno,
no,
vamos, está bien. Vamos, es un tema muy importante lo que están hablando. Tengo una hermana de 42 años, siempre hablando de su espacio, de su dinero, de su libertad. Ahora empieza a pasar problemas de salud y es un tema para nosotras, las casadas.
Sí.
Cuidarle, acompañarle, sus descuentos laborales por ausencia y ahora dice una lástima que no me casé.
Mira un poco, Liceo.
Hubiera sido diferente. Mira un poco.
Totalmente. Hubiera tenido un esposo dentro del margen de la normalidad, que
es
esté cuidando y amando.
Es la otra cara, la otra cara de la moneda.
El hombre no fue creado para estar solo. Eso lo dice la Biblia claramente. Cuando Adán se encontró solo, Dios mismo se dio cuenta de esta situación, le dio pareja. ¿Por qué el ser humano no quisiera tener esa bendición?
Ok. Esa canción a la cual hice referencia, dice que las mujeres de ahora son así, no que sean así, para tener en cuenta. Uh-huh. Bueno, lo tenemos.
Claro, estamos hablando de una cultura del siglo XXI.
Sí, los católicos prohíben los anticonceptivos.
Sí,
es pecado.
Para ellos es pecado, sí, sí, sí.
Bien, y voy con mi último mensaje.
Tampoco tiene una justificación bíblica, Eliseo.
Ah, bueno.
¿Entendés?
Okay.
Porque esto tiene que ver con una cuestión de la libertad del ser humano en manejar, ajá, administrar lo que Dios les dio.
Ajá. Bueno, tengo dos niñas hermosas, los líderes cristianos, que muchas veces son tus jefes mismos, te hacen sentir culpable si te embarazas. No es fácil para las mamás tener hijos y trabajar, uh-huh, y más todavía por esa razón. En realidad, a los jefes no les gusta que las empleadas se embaracen. Encima son líderes de educaciones cristianas.
No.
Upa.
No.
Upa.
Es una bendición, Eliseo. El embarazo, el niño es una bendición. Mm. Si no lo vemos desde esta perspectiva, algo está funcionando mal en nuestra teología. Mm. Entonces, la teología del trabajo, la teología de la prioridad está siendo sustituida por otra teología, que no es la teología bíblica, que dice que todo niño que viene es una bendición de Dios. Entonces, si una funcionaria se embaraza, gloria a Dios.
Amén. Sí,
hay formas, tanto en la ley laboral como en yo que estoy en una escuela, reemplazar eso. Hay forma de cubrir eso.
Si usted quiere, podemos continuar el próximo jueves.
Continuamos el próximo jueves.
¿Sí? Pues, dale.
Hasta el próximo jueves.
Seguimos.